Es La Mañana de Federico. Es Radio.
La mañana en Es Radio, en un día en el que tenemos el tiempo prácticamente igual que ayer, salvo que las temperaturas empiezan a bajar también ya en Andalucía y en el interior suben un poquito, sin exagerar. En Madrid nos vamos a ir a 28 grados, Sevilla, Córdoba y Badajoz, que es donde más calor hace de toda la vida en España, pues 32 grados. Ya hemos pasado en apenas 10 días de aquellos 38 a los 32. Y la mínima, pues en Burgos, otro clásico del pelotón del pasmo, ayer Ávila ya marcó un, como dicen los zurupetos del mundo del deporte, una inflexión. Bueno, pues hoy la inflexión de Burgos son 3 grados. 3 grados en Burgos, con el padre Duero, es un frío que pela. Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Este es un gobierno de analfabetos, con un sector analfabestia y otro sector analfa delincuente. O sea, tenemos al frente del Ministerio de Justicia a un ser humano, la Dolores Delgado, que en cualquier país del mundo estaría en prisión, con cargos y sin fianza, por su participación evidente en una banda que se ha dedicado durante décadas a vender información sobre la vida privada de jueces, fiscales, políticos, periodistas, para chantajearlos y también para forrarse. Su íntimo, un garzón, y la banda de los policías de interior, que son todos los que organizaron la gran cobertura del 11M. Yo vuelvo a preguntarle, como hago a menudo, a mi dilecto ruandés Antonio García Ferreras. Antonio, a ver, Antonio, ya tenemos una edad. Cuando te dé un jamacuco, que no te cuidas, hay que cuidarse, ganar dinero, venga, millones de euros, engañando a personas. Bueno, bien, está bien hasta un tiempo, pero llega un momento en que hay que cuidarse. Te veo, pues eso. Y cuando te da el susto o cuando tienes pesadillas, tú tienes que contar qué tres fuentes de la lucha antiterrorista te dijeron que había terroristas suicidas en los trenes. Es tu momento. No vayas a aparecer también en las cintas de Pillarejo o en los vídeos de esa banda. ¿Qué tres fuentes eran? ¿Quiénes te dijeron la trola que tú contaste a través de la cadena SER para acercar las sedes del PP en la mayor operación que ha habido nunca en un país de engaño masivo a la ciudadanía? Lo que dice Avalorio Fiuniu, bueno, el FAQE, es decir, la inmensa estafa informativa de la SER de que había al menos dos terroristas suicidas en los trenes con varias capas de calzoncillos. A ver, ¿cuántas capas de calzoncillos llevabas los comisarios que te contaron? Bueno, no lo miraste. Bien, vale. ¿Pero quiénes eran? ¿Pertenecían a esta banda? ¿Eran Villarejo, El Gordo y Gaby Fuentes? don Gabriel. ¿Eran Garzón, Villarejo y el Gordo? ¿Eran el Gordo, Fernández Chico y Juan Antonio González? ¿Era el poli de Rubalcaba, González? ¿Era el poli de Garzón, el Gordo? ¿Era Villarejo? ¿Quiénes son esas tres fuentes? ¿Era Dolores Delgado? O sea, el mayor engaño en la historia del periodismo español es el que perpetraste tú, Antonio García Ferreras, multimillonario Ferreras. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Es fácil decirlo. Ahora ya el delito que cometiste ha prescrito. De hecho, te dedicas a lo mismo, o sea que te debe ir bien. ¿Quiénes fueron? Nunca un periodista ha mentido tanto como los servicios informativos de la SER a tus órdenes. Nunca. Nunca se ha perpetrado una mentira tan gorda en la historia de Europa Occidental. ¿Quiénes fueron? Ahora en Cataluña se habla de las estafas informativas, de la mentira sistemática acerca de lo que ha sido históricamente Cataluña, de lo que ha sido históricamente España. Pero no hace falta recurrir a los neandertales, que probablemente es de donde viene Torra. No, no, lo tuyo es más cercano. Marzo 2004. Tres fuentes de la lucha antiterrorista han dicho a la cadena SER, cuyos informativos preside Antonio García Ferreras, cuya empresa dirige Juan Luis Cebrián, que al menos dos terroristas suicidas murieron en los trenes de Atocha, que llevaban varias capas de calzoncillos, porque ese era el rito. El rito era raparse, afeitarse todo para llegar sin pelitos con las huríes, 70 huríes, todas vírgenes, un follón, Antonio, ¿no crees? Pero tú lo contaste. ¿Quiénes te lo dijeron? Porque los que llevaban la investigación y pusieron las pruebas falsas, etcétera, son estos, son la banda de Garzón y Villarejo. Que te van a llamar a declarar, Antonio. Declara tú primero. Adelántate. Venga, ánimo. Bien. El género de la violencia como medio de acción política, y lo explico en el diario El Mundo, es lo típico de los comunistas. Los comunistas fueron los primeros en crear los movimientos de masas, etc. Luego llegó Mussolini, luego Hitler. Pero los primeros que crean, que conciben la guerra civil como lucha de clases, y que la lucha de clases es lo que mueve el mundo, la expresión más alta de la lucha de clases es la guerra civil, es algo que repiten desde Marx hasta Mao todos los comunistas. Todos los teóricos comunistas que saben leer y escribir y han leído algún folleto. O sea, Podemos, pues algunos, pocos, ¿eh? Pero, ¿qué es Cataluña? ¿Por qué ayer Podemos ya se unió resueltamente a los CDR? Este no es un gobierno de la Esquerra ni de los PDCatos, es un gobierno de la TV3 y de los CDR, que son los Comités de Defensa de la Revolución, calcados de los de Cuba. Son matones que se organizan por barrios, por ciudades, por pueblos. En Cuba llegó a haber uno por cada manzana. Son los que comen. Los que tienen la cartilla de racionamiento, bueno, esos son los soplones, los matones, los que apalean a las damas de blanco. Bueno, pues los matones en Cataluña son los CDR. Y ese es el gobierno de Cataluña. La generalidad de Cataluña es la particularidad de los matones. Y ayer Podemos abiertamente se sumó a los matones, a los CDR. Y esto lo hizo después de que la señora, de ahí mi exhortación a Antonio García Ferreras, de que la sumisa, la obsecuente, la aquiescente, la cariñosa Ana Pastor admitiera que le dijera Pablenín, que está, como diría el cursi de la Moncloa, en modo guerra civilista, que Rivera y Casado son dos tiparracos de extrema derecha, franquistas, redomados, etcétera, y que, claro, ante eso, claro, él tiene que unirse a los escrachadores de Estado. Es decir, él ha tirado de Manuel, Lenin, Trotsky. Eso es la historia del comunismo. la guerra civil. Decía Pablo Lenin, lo recuerdo en mi columna del Mundo, y es una de las pocas cosas razonables que yo le he leído, porque mira que escribe cada pestiño, no sabe parar, en fin. Bueno, es un niño mimado y se nota. Pero el problema fundamental es que lo que él dice es verdad. Dice, los comunistas en España nunca podemos llegar al poder en condiciones de normalidad. Pues la gente normalmente vota partidos normales, corrientes del sistema, al PP, al PSOE, a Ciudadanos. A los comunistas no les va a votar, la gente no quiere revoluciones, quiere conservar lo suyo. El Villatinaja, pero claro, un comunista en el poder conserva y además se hace con lo demás. Así que hay que crear las condiciones de anormalidad, de violencia, de guerra civil. Más o menos explícita, más o menos declarada, pero de guerra civil. Es decir, un enfrentamiento en el que solo hay ellos y nosotros. Que es lo primero que aprende un comunista, antagonizar. Tiene que haber solo dos bandos, ellos y nosotros. Y eso en Cataluña ya se da. Y, bueno, pues naturalmente, ¿qué es lo que hace? En España, el único, lo más anormal que hay en España es el separatismo. Y no hay separatismo más violento, más guerra civilista que el catalán. El vasco también, pero el vasco está larvado, porque ha puesto ahora el catalán por delante. Estos años atrás era el terrorismo vasco, siempre con el PNV al lado, y ahora es el terrorismo, la kale borroka, el terrorismo callejero, mediático y callejero. El verdadero partido golpista en Cataluña no es ni el PDeCAT, ni la Esquerra Republicana, ni siquiera la CUP. Es TV3. Eso es lo que mantiene a la gente inflamada de odio a la media Cataluña contra la otra media Cataluña y el resto de España. Y Podemos se une a eso. ¿Por qué? Porque es la guerra civil. Y esperan que sin bajas la puedan ganar. ¿Por qué? Porque tienen los medios y porque tienen un memo. Es que no quiero ofender a los adoquines comparándolo con el inquilino monclovita. Ayer se vivió un día, vamos a repasarlo ahora, en el que prácticamente todas las incapacidades o discapacidades o la condición débil, dicen en Francia, que es tonto de baba, se dieron cita, se resumieron, se acumularon y quedaron convertidos en lo más parecido a un discurso apopléjico en boca de la portavoz del gobierno, Faquelá, que eso sí que es una faque. Si esa es una portavoz, yo soy directivo del Barça.
Tras dar órdenes a los CDR y azuzar a los violentos, Quim Torra amenazaba a Sánchez con retirarle el apoyo a los presupuestos si no permite un referéndum de autodeterminación. La respuesta del gobierno en este caso no se hizo esperar, en concreto 3 horas. Isabel Celá le dijo al independentista catalán que no admite chantajes, pero a continuación insistió en la vía del diálogo y rechazó aplicar el 155. Mientras tanto, en el Parlamento catalán se mantenían las actas de los 6 golpistas presos y huidos. Ciudadanos abandonaba el hemiciclo y Arrimadas anunciaba una querella.
Es evidente que la paciencia de los catalanes no es infinita. El margen del presidente Pedro Sánchez se ha acabado.
Se ha acabado.
La respuesta es autogobierno y no independencia. Y la propuesta es convivencia y no independencia. El gobierno de España no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo.
¿Ustedes qué se creen? ¿Que tienen un carné de impunidad? ¿Qué se creían que era meterse en política? ¿Tiene una capa de Superman? ¿Qué se cree usted? ¿Que va a ser de presidente de la Generalitat solamente con danzairas y diciendo a los CDR que aprieten?
Pues sí, se lo cree. Ultimatus, dice ultimatus, ultimatus est. Vamos a ver. ¿Pero qué quedamos? Aclárenos, Faquelá, porque es que... Bueno, no, vamos a continuar, porque es que, sinceramente, bueno, Arrimadas estuvo ayer muy bien. Además, claro, es que el día anterior tuvo que salir escoltada. La revolución de las sonrisas, que siempre ha sido el terror en la calle. ¡El terror! Lo que Barcelona vivió el 1 de octubre fue un día de terror. De terror callejero, no amparado, sino promovido directamente por los representantes del Estado español. Contra la libertad de los ciudadanos en Cataluña. Promovido por Torra, aunque su caldera, su partido político, es TV3. Y todos los medios separatas, todos todos cobrando dinero público robado de los bolsillos de los españoles, antes por Montoro y ahora por Montero. Pero lo que más miedo le da a Falconetti es que si convoca elecciones lo mismo no vuelve a la Moncloa. Y entonces, claro, ya no puede ir en avión a los conciertos de rock. ¿Y qué va a decir Begoña? ¿Y si no vuelven? Es más, ¿y si lo procesan? Le quitan el título de doctor y a lo mejor lo procesan. Bueno, pues ayer estaban en ese día. Bueno, decir que este gobierno tiene un día tonto, no, porque tendría que tener para eso algún día listo. Pero, en fin, estaba caos, porque además, extrañamente, tal vez porque huelen la sangre, PP y Ciudadanos empiezan a actuar coordinadamente. No juntos, pero en la misma dirección.
Pedro Sánchez en un tuit dice que Torra no tiene que esperar a noviembre. Autogobierno y convivencia, no independencia, añade el presidente del gobierno. Cela explicaba ayer que el Ejecutivo sigue determinado en la acción de gobierno. Desde el Partido Popular, Pablo Casado exige la aplicación del 155, mientras Rivera critica la ausencia de Sánchez. Levy cree que el presidente tiene los días contados.
Ni está ni se le espera. Un gobierno que no abrió la boca. Hoy Sánchez seguramente está ausente porque si se enfada Torra le quita las llaves de la Moncloa y el helicóptero.
No podemos tener a un gobierno de España literalmente chantajeado por los independentistas. Este gobierno no se sostiene, este gobierno ya tiene los días contados.
Ha mejorado Andrea Levy. Lo que no hemos conseguido, ni de ella ni de nadie, es que se preparen lo que van a decir ante los micrófonos, con el énfasis que quieran, pero que se preparen dos líneas. No es mucho. Dos líneas. Dos líneas, las escribes, te las aprendes. O sea, Sánchez no llegará, pero la gente normal, dos líneas suyas, las escribe, las repite ya, y se las aprende. Entonces no tienen que mientras viene la palabra. Esto lo decimos a favor. Bueno, en el caso de Avalorios no lo podemos decir a favor, porque Avalorios, que era el hombre fuerte del gobierno hasta ayer, ahora es el fuertote o gordo. Está como Ferreras, o sea, el tío está, en fin, fuertote, vamos, gordo. ¿Y qué le pasó al hombre fuerte del gobierno? Pues al hombre fuertote del gobierno, ayer una tropa de menestras, porque estas ya no son ministras, son menestras, pues las menestras lo dejaron en ridículo. Hasta la ministra del golpe en el gobierno de Falconetti lo dejó por los suelos. Él dijo que no había oído que Torra animara la violencia. Hasta por Twitter, por WhatsApp, fue un WhatsApp, ¿no?, lo que secretó. Igual que hay amebas que secretan hay una ameba letal, una ameba que mata a la gente, secreta un líquido venenoso y tal, pues secretaron, la ameba monclovita secretó o excretó un WhatsApp. Y a partir de ahí, amigo mío, las menestras se subieron al menú. ¿Cómo pusieron al pobre Avalorios?
José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ha sido corregido en las últimas horas por varias ministras de su gobierno que consideran que se equivocó en la valoración de las palabras de Torra dirigidas a los CDR. Entre ellas, la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra portavoz y la encargada de la cartera territorial, Meritxell Batet. Ábalos trataba de justificarse.
Efectivamente, hoy ha tenido que reconocer que la cuestión se sustanció de esa manera y que Torra alentó.
Tiene que entender que lo que ocurrió ayer no puede formar parte de la enorme responsabilidad que tiene como presidente de la Generalitat.
Ya es hora de que decida qué rumbo quiere tomar, seguir apoyando a la radicalidad o si por el contrario quiere sumarse a la vía abierta de diálogo.
Yo no me equivoqué por una razón, porque yo hago mis declaraciones a una hora en la que me tengo que atener a los hechos que se producen a esa hora. Si yo hubiera hecho lo contrario, simplemente hubiera hecho lo que otros han hecho, que es contribuir a la tensión.
Bueno, tú hablaste después de Torra, cuando sabías lo que había dicho. O sea, Avalorios, o sea, estás descompuesto. Yo entiendo. O sea, que la Batet te haga así, paf, 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 paf. O sea, eso, yo entiendo que eso es. Que la Zurupeta Portacoz te deje en ridículo, entiendo que eso es humillante. O sea, que cualquier mema de cuota te deje por idiota y que tengas que volver a Valencia y digo, mira, valor. Eso yo entiendo que es duro. Pero, chico, para eso eres ministro de Fomento, que es el que tiene la pasta. Y para eso eras el hombre fuertote del gobierno. Tú hablaste cuando Torra había hablado. Tú mentiste, como es costumbre en este gobierno. Y el gobierno rectificó sobre tu mentira, diciendo alguna verdad. No, pero no, este gobierno no hizo una verdad nunca. Es, vamos a ver, en España se ha descubierto la mafia más terrorífica que puede haber en cualquier país, que es que jueces, fiscales y policías se dediquen a la corrupción. O sea, uno paga el sueldo de jueces, fiscales y policías para que persigan el delito, no para que lo cometan. Esto lo hemos oído y eso es irreversible. O sea, a Valorios no. No, porque oye a Torra y piensa que está llamando a misa. Pero el ser humano común, el corriente, el que no está en el gobierno Falconetti, el que no es zurupeto, lelo o traidor, pues oye a la banda hablando de los prostíbulos clandestinos, éxito asegurado, dice la ministra de Justicia, que al parecer está a favor de la trata de blancas, negras y amarillas. ¿Y quién es el único que estos días, desde la cadena Izvestia, o sea, la cadena SER, en su espacio Garzón y Garzón, defendió la presunción de inocencia de Villarejo, su socio en el delito, el capo de Ituti Capi, Baltasar Garzón? Y hoy aparece la estrategia de Garzón con absoluta claridad. Yo no sé quién ha filtrado esas cintas. Lo que sí sé es que nos ha hecho un gran favor, porque hemos visto que lo que queríamos cloacas distintas ha sido una sola cloaca desde hace más de 20 años. ¿Y qué es lo que aparece hoy? Vamos a repasarlo.
Villarejo ha pedido al juez Egea que requiera Moncloa.com para que entregue al juzgado todo el material del que disponga y no siga difundiendo más grabaciones. Según el diario El País, la persona que hizo aflorar esos audios fue el abogado Francisco Menéndez, detenido por pertenecer a la red Villarejo por estafa a la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial que dirigía en España y por dejar entrar sin visado a guineanos en Barajas. Para ello había conseguido una amistad con el comisario Carlos Salamanca a cambio de regalos como Rolex, gastos de la boda de su hijo, viajes. El comisario hacía la vista gorda en los controles de equipaje cuando un ejecutivo de la petrolera o un familiar del dictador Obiang aterrizaba en Barajas. Además, según cuenta hoy Voz Populi, Villarejo engañó al juez ocultando su trama para poder acceder a datos confidenciales. En sede judicial dijo que nunca había consultado los ficheros policiales.
Yo no tengo acceso a ninguna base de datos de la policía. Me negué a aceptar el número clave que me dieron cuando en mi condición de comisario podría acceder. Nunca he querido tener acceso.
No, él crea su base de datos. ¿Quién es el que le da el teléfono de López Madrid? Granados. Bueno, se ha tirado 2 años en la cárcel, así para macerarlo y tal. Es que Granados y López Madrid compartían flat y vicios en Londres de jovencitos. De mayores supongo lo siguen teniendo, pero en fin. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Garzón, como está, es parte de la banda de Villarejo, quiere salvarse haciendo que Villarejo se salve. ¿Y cómo? Le están diciendo al juez que haga lo que el juez ya ha hecho. Pero ahí es donde viene la operación camuflaje de la banda prisaica. Dice, Villarejo pide, pero ¿cómo que Villarejo pide? Villarejo pide lo que ordenó el juez la semana pasada. ¿Cómo que Villarejo pide? Es como digo yo, pues, no sé, yo pido el 0-0 con el Real Madrid, Atlético de Madrid. No es que lo pide, lo predije y sucedió. Podría haber sido otro. Y ahora dice, no, es que yo quiero que el Real Madrid y el Atlético de Madrid empaten a cero. Y dice, no, si ya empataron. No, pero es que yo lo pido. Dice, ya, aunque pidieras otra cosa, si es igual. No, pero que yo insisto, ¿eh? ¿Esto qué es? La típica operación de lo que llamaría Valorio Finú, que es ya como Feng Shui, pero pronunciado por un tío de Shanghái. ¿Esto qué es? Esto es la típica estafa informativa de la SER y de Prisa. Vuelvo a donde empecé. Antonio, ¿qué tres fuentes de la lucha antiterrorista de esta banda te obligaron a engañar a todos los españoles? Y además así nos subimos al tren de la noticia.
De Renfe.
Los datos publicados en el último Eurobarómetro de la Comisión Europea muestran una mejora de los niveles de satisfacción del uso del ferrocarril en España. El 77% de los ciudadanos consultados se muestran totalmente satisfechos con la puntualidad, frente al 59% de la media de la Unión Europea.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver en la Gran Vía del Terror Rojo y Carmen Agrado en general, ¿cómo está la tarde?
No te lo vas a creer. Hay complicaciones a la hora de acceder a la Gran Vía por las obras. También en la calle Atocha, Plaza Canalejas, calle Sevilla, cerradas al tráfico. La calle Carretas y la calle Alcalá. Desde Sevilla, tráfico denso, los accesos a la capital, en el nudo de Manateras y en Marqués de Abadillo. Sabemos cómo se circula por el resto de España. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid comienza la saturación en todos los accesos a la capital. Destacamos la A2 en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz. También en Valdemoro y Butarque, en la A4, en la A42, en Parla y Getafe, en la A5, en Alcorcón y Campamento, y por la A6 en Majadahonda y el plantío. Más problemas para acceder a la capital por la M607 en Colmenar Viejo y el M40, tráfico intenso en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la A2, en el barrio La Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6 y desde Valdemarín pasando por los túneles del Pardo en dirección a la A1. Además, en Toledo, en la A42 hay intensidad circulatoria desde Illescas sentido Madrid. También en Barcelona, complicaciones en la A2, en San Joan Despí y en Payecha, ambas hacia la ciudad condal. También en las rondas B10 y B20 hacia el nudo Llobregat. Mucha atención en Huesca, entre Escalona y Nerín. Unos desprendimientos afectan a la HU-631 en ambos sentidos, y en Cuenca, en Mota del Cuervo, en la CV-1001, hay combustible en la calzada, así que mucha precaución. ¡Hasta luego!
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Lo que caracteriza al comunismo y al socialismo adjunto, que es lo que estamos viviendo, el Frente Popular, es el odio a la propiedad, la lucha contra la propiedad. ¿Por qué? Porque en la propiedad está la libertad de la persona. Si una persona tiene derecho a su propiedad y tiene una ley que proteja su propiedad, esa persona no la puedes tocar. No puedes quitar lo que tiene y someterla a una cartilla de racionamiento, donde ahí dependes de lo que diga el Partido Comunista. Y la obsesión siempre, siempre, de la izquierda y de algunos curas lerdos, porque hay de todo también, es atacar la propiedad. ¿Y qué es atacar la propiedad? Atacar la libertad que tiene, por ejemplo, un empresario de contratar a gente. Si es su empresa, ¿quién eres tú para saber cómo se lleva una empresa? Pues sí, porque no hay más que ver a Adriana Lastra para saber que ella sabe lo que le conviene a una empresa en España. La pobre fue incapaz de emprender una carrera y terminarla. Mira que en España es fácil, ¿eh? Bueno, no hay más que ver el Consejo de Ministros. Entre todos, si juntan una idea, les estalla la cabeza. O sea, nunca ha habido una colección de lerdos, ni con Zapatero ha habido tanto lerdo, ¿eh? Y aquello, con Leire Pajín, Viviana Ido y compañía, era, vamos, menuda manada. Bueno, eran genios todos. Filósofos al lado de estos zurupetos. Pero como no saben gobernar, no saben gestionar, y como todos en general están bien instalados, que el tonto contemporáneo es tonto, pero no tanto, es de izquierdas, y por lo tanto lucha contra la propiedad ajena. El comunista es el que dice: lo tuyo es mío, y lo mío también. Entonces han visto a... ¿Lo ven pobre a Sánchez? Que dice que debe dinero. ¡Ja! Para eso tenemos al amigo Salustiano, el de las saunas, para que no... ¿Qué tío que debe dinero se tira un mes de vacaciones en California? ¡California! Si fuera un estado, sería el séptimo del mundo en renta per cápita. Más caro... Bueno, allí respira, ¡paf! $100. Si solo he respirado en San Francisco, es que San Francisco es carísimo, California es carísimo. Y ahí el tío se tiró un mes con Bego arriba, abajo y sin Falcon. ¿Quién paga? ¿La deuda? Lo dudo. Bueno, pero en fin, además son mentirosos. Pero esta historia, la ley de violencia de género y todas las leyes de igualdad, que es un atentado contra la Constitución, contra la igualdad de todos los españoles ante la ley. Españoles es neutro. No es españolos, es españoles, españoles, españolas, si quieren españolos, españolas y gilís. Pero esta ley que viene a decirme, por ejemplo, a mí, que en esta empresa tengo que despedir para lograr la paridad, tengo que despedir pues prácticamente un tercio de la plantilla, porque aquí casi todas son mujeres. Si el gobierno quiere paridad, yo me tengo que quedar sin una subdirectora. Tengo dos, llevamos 20 años, muy bien avenidos, pero claro, si es por la paridad, claro, Rubén, tú vas a ascender. O sea, esto es increíble. O sea, lo mereces, ¿verdad? Pero ¿qué hago con Isabel y con Rosana? O sea, bueno, pero es que es... Y además, como todo lo de este gobierno, lo quiere hacer urgentemente.
El gobierno tramitará una ley urgente para que las mujeres ocupen puestos directivos en las empresas. La normativa establecerá la obligación de establecer cuotas de entre un 60 y un 40% de mujeres en los cargos intermedios y en las cúpulas de las empresas. La iniciativa parte de la vicepresidenta Carmen Calvo.
Se establece ya la obligación legal de las empresas españolas a compartir y a repartir el poder de decisión con sus mujeres, con las mujeres de dichas empresas.
¿Esto quiere decir que las elecciones las va a convocar Calva? Porque a partir de ahora yo lo voy a llamar Calva. ¿Calva? ¿O simplemente Fraudez? O sea, es un ataque a la propiedad, es un ataque a la libertad, es un ataque a la legalidad. Pero nos hemos acostumbrado a escucharlo como normal, que no es normal. O sea, que la ley de violencia de género es anticonstitucional, que tiene que ser no derogada, destruida. Que la ley de memoria histórica no solo es anticonstitucional e inhumana, es que es antiliberal, antinacional, antidemocrática y debe ser destruida, aventada, o sea, que no quede ni rastro. Esta lerda, que venga esta lerda a decir cómo tienen que ser las empresas. Pero ustedes la han visto que parece que se ha atizado un fino... ¿Pero qué digo un fino? Una botella con el tricornio encima posando de musa de, no sé, del aceite de oliva carbonell. Yo creo que el día menos pensado sustituye a Aramis Fuster en Gran Hermano. O sea, con el tricornio está en estado, en modo Aramis. ¿Y esta tía? ¿Esta zoqueta? Estaba a decirle a los empresarios a quién tienen que contratar, en qué invierten su dinero, ¡su dinero! Bueno, pues sí. ¿Por qué? Pues porque a los lerdos le das un poder y adelante. Bueno, hay quien cree que los países catalanes son solo una entelequia. No, que vean la dictadura que ya se vive gracias a la PSOE y a Podemos en Baleares y en la Comunidad Valenciana, pero también en Aragón. Porque estos lerdos, lo dejo en L, estos lerdos también quieren comerse una parte de Aragón. No fueron históricamente más que unos puñeteros condados que no andaban más que cortándose la cabeza entre ellos. No te podías fiar jamás en la corona de Aragón, nunca se pudieron fiar de los catalanes, por eso nunca fue reino. Porque era una banda. En eso no ha cambiado nada. Eran bandas de condes que se asesinaban y conspiraban contra el rey de Aragón siempre, siempre. Cuando se muere don Juan II de Aragón, a Fernando de Aragón y de Castilla, Fernando el Católico, lo único que le dijo, lo de Hijico, que se dice, no se sabe exactamente si hablaban ya, decían el Hijico, los aragoneses en la época, pero vale. Hijico, lo único que lamento es dejarte lo que te dejo en Cataluña. Encantado, desde Jaime I, el conquistador. Oye, la Comunidad Valenciana, el Reino de Valencia. Las Baleares, el Reino de Mallorca. Que no de las Baleares, es de Mallorca. Bueno, un pedazo de Francia, de Italia, Atenas, Neopatria, o sea, bueno, tremendo. El único problema eran los puñeteros condados catalanes, con una gente más mala que un dolor. No te podías fiar nunca de ellos. Ah, de hecho, haciendo buena la profecía de su padre, a Fernando el Católico le pegaron una puñalada en Barcelona, en el cuello, que se separó porque la reina Isabel, que siempre lo adoró, sí, se llevaban, es una cosa sorprendente, pero se lo adoraba, le había regalado una cadena de oro, pero de oro sólido, y la cadena paró, si no, adiós Fernando el Católico, vete tú a saber, a lo mejor en Granada llevaban babuchas. Bueno, pues quieren Aragón, Y como quieren Aragón, pues toman Aragón. ¿Y en qué se manifiesta un cernícalo agresivo de los condados orientales de la antigua corona de Aragón? Pues se manifiesta en que pinta todo de amarillo, que es el color de la mala suerte.
Los CDR han llenado Zaragoza de lazos amarillos y han pintado del mismo color la Cruz del Áneto. Con este primer disturbio, los golpistas de Aragón anunciaban su presencia en la región. Se definen como una organización de aragoneses solidarios con el golpe secesionista catalán.
Bueno, estos son, están subvencionados siempre, porque esta gente vive del dinero público. Es una banda de gentuza, pero pagada por alcaldes también del PP. Yo recuerdo cuando una jarca, poco antes del golpe definitivo, ya habían celebrado el primer referéndum, en los 6 municipios de Teruel, donde se habla el chapurriao. Es un dialecto que es una especie de valenciano antiguo, un toque de gallego, de asturiano, es un romance antiguo, es un habla, como hay otras en los Pirineos, etc. Eso que quieren hacer idioma. Bueno, de hecho lo han hecho, han creado una jarca de tíos también, pero como 2000, que van a hablar y a escribir y a tal en naragonés, que dicen que es naragonés, como si lo, si Aragón fuera una naranja, Naragón. Bueno, pero estos tíos están subvencionados por el alcalde del PP, el alcalde del PP de un pueblo de los 6 de esa esquina, que apetece, que es una zona además muy rica, de Teruel, sí, sí, hay zonas ricas en Teruel que son las que quieren robar. No, si tontos no son, lo que son es malos. Bueno, pues los recibía Aldurán y Lérida, esta gentuza. Los atracadores del 3%. Y el imbécil dándoles dinero para promover el catalán en Aragón. Vamos a ver, en Aragón no se habló catalán en la puñetera y asquerosa vida. Nunca. Ni siquiera Echeminga, para fingir. Nadie ha hablado catalán. Hay un habla, que es el habla de la zona de Fraga, que por supuesto no es el catalán de Barcelona. Se parece menos que el valenciano. Hombre, si tú les educas en el de Pompeu Fabra, que es lo que está, se está estudiando en Palma de Mallorca, por ejemplo, o en Valencia, donde la inmensa mayoría de la población es castellano hablante, hombre, si te empeñas en enseñarlo en Huesca, al final aprenderán catalán, porque en Huesca tontos no son. Se aprenderán. ¿Pero esto qué es? La enésima agresión. ¿Y qué ha hecho la comunidad de Aragón? Nada. ¿Pagarlo? ¿Qué hacen los podemitas? Si es que los podemitas están con el golpe. ¿Qué hace el Partido Socialista? Pues el Partido Socialista publicó un folleto hace pocos años donde hablaba de la corona catalano-aragonesa en Zaragoza, publicado en Zaragoza. Si es que estos lerdos de la izquierda aragonesa, que no son más tontos porque no entrenan, se han tragado toda la propaganda separatista catalana. Y ya te pintan hasta el Áneto. Ya, aunque no han pintado de amarillo la Virgen del Pilar. ¡Lo harán! En fin. No nos escuchan. A ver si es que están
no nos escuchan.
Tenientes.
Y con lo sencillo que es.
¿Sí?
Porque en Zaragoza, incluso en Huesca, en Barcelona hay clínicas de todos los lados.
Pero clínicas claro, GAES. Clínicas GAES. Dice, bueno, que no oyes. Oye, la zona cloclear.
Y es muy sencillo. Solo tienes que llamar un teléfono al 983-5707. Repito, 983-5707. Pide tu revisión gratuita y un grupo de profesionales se pone en contacto y empieza a oír bien de nuevo.
Bueno, vámonos con la Caixa a ver la prensa económica.
Es la mañana. Es radio.